En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo el programa que nos hemos propuesto, entramos a la parte de las fuentes. Una de las características de la teología es que tiene siempre su alma, su base y su fuente en la palabra de Dios. Entonces nos acercamos al Antiguo Testamento. Pero de inmediato tenemos que hacernos una pregunta de orden metodológico. ¿Qué se puede sacar de un texto? Muy particularmente en la Mariología, puede tener uno la sensación de que las interpretaciones sentimentales, las interpretaciones místicas, a veces, o las interpretaciones políticas o socioeconómicas, otras veces, son en realidad visiones con las que ya nos acercamos al texto, de modo que hacemos decir al texto lo que conviene a nuestro gusto o a nuestros intereses. Ese es un problema muy grande, es un cuestionamiento muy fuerte, que no vamos a poder resolver completamente en este curso, no es su propósito. Eso pertenece al ámbito de la hermenéutica bíblica. Es decir, el preguntarnos qué tipo de interpretaciones son válidas, están justificadas, y qué interpretaciones, en cambio, podemos considerar abusivas. A lo largo de la historia, se puede decir que ha habido distintas líneas de interpretación, algunas de las cuales enfatizan el sentido puramente literal y otras enfatizan los sentidos llamados espirituales. Y hay muchos ataques entre ambos bandos. Los que se quieren quedar únicamente con el sentido literal dicen: esto es lo que el texto dice, punto. Lo demás es tu especulación, o es tu sentimiento, o es tu preferencia. Esa es una hermenéutica que quiere quedarse únicamente con la letra. Y por consiguiente acusarán a los otros, a los del sentido espiritual, los acusarán de especulativos o de crear el texto. A su vez, los que descubren la riqueza del texto, pues miran con desconfianza a los literalistas, y principalmente la acusación en ese caso es: te estás quedando únicamente en el aspecto histórico, en el aspecto puramente del pasado. ¿Cómo balancear estas dos cosas? Porque el texto dice algo. Ese es el sentido literal, lo que el texto dice. Pero también es verdad que el texto quiere decir algo más de lo que dice. Entonces, el problema hermenéutico se plantea de esa manera: ¿cómo encontrar lo que el texto dice y lo que el texto quiere decir? No es un juego de palabras únicamente. Cuando nosotros hablamos de lo que el texto dice, nos concentramos fundamentalmente en el texto, o sea, en la letra y en la historia de ese texto. En cambio, cuando buscamos lo que el texto quiere decir, miramos a ese mismo texto, por ejemplo, en diálogo con otros textos, lo que se llama precisamente el contexto, miramos cómo se ha interpretado y vivido ese texto, miramos cómo se relaciona con otros textos, miramos qué impacto tiene en nuestra propia vida, pero eso necesariamente es ir más allá del texto mismo. Ese es el problema, ese es el tema hermenéutico que uno tiene que enfrentar en general cuando se acerca a la Biblia. Pongamos un poco de orden en la medida en que Dios nos lo permita. Desde muy antiguo se ha reconocido que hay básicamente dos sentidos en los textos bíblicos. Uno es el sentido literal y otro es el sentido espiritual. Obviamente el sentido literal tiene que ver con lo que significan las palabras que están ahí. Aún más, como lo vamos a ver un poco después en el desarrollo de este tema, el sentido literal ni siquiera se concentra en lo que dice el texto, sino en lo que quiso decir el texto en el momento en el que fue escrito. Tratar de establecer cuál es el sentido que podríamos llamar original, el sentido primero de las palabras que aparecen ahí, es el gran propósito de un método exegético que se conoce como el método histórico crítico. El método histórico crítico entonces tiene como propósito, esto que nos quede muy claro en nuestros apuntes, establecer qué significaba el texto en el momento en el que quedó plasmado. Eso es concentrarse en el sentido literal. ¿A qué llamamos entonces sentido espiritual? El sentido espiritual ubica el texto dentro de un conjunto más amplio de significación. Por ejemplo, lo relaciona con otros pasajes. ¿Cómo no vamos a relacionar pasajes del Antiguo Testamento con aquellas expresiones que le dicen a Jesús, hijo de David? Si yo me quedo únicamente con el sentido literal en el Evangelio y digo, aquí lo que dice es hijo de David, es lo que dice, eso ya no me ilumina mucho, a menos que yo sepa quién es David, por qué es tan importante esa expresión, de dónde brota esa expresión. Entonces uno se da cuenta, y esto es lo primero que quiero decir sobre el sentido espiritual. El sentido espiritual no es un añadido de nuestra fantasía o de nuestro deseo sobre el texto. El sentido espiritual parte del texto mismo, pero parte en una dirección diferente. Mientras que el método histórico crítico únicamente atiende al recorrido que llevó a establecer, a fijar el texto que hoy tengo en hebreo o en griego, el sentido espiritual mira cómo se toca ese texto en particular con otros textos. Y yo creo que el ejemplo de la expresión hijo de David es muy interesante. Supongamos que tengo a mi lado un exégeta literalista radical. Lo único que le interesa es el método histórico crítico. Esa persona se encuentra con un pasaje del Evangelio en donde un ciego le dice a Cristo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué puede hacer el literalista con esa perícopa? ¿Qué puede hacer? Pues el literalista lo único que puede decir es que ahí aparece Huios, tú, David, es decir, hijo del David. Es lo único que puede hacer el literalista. Certificar con una máxima seguridad, ISO 9000. Certificar que lo que ahí aparece es la expresión hijo de David. Hasta ahí llega el literalista. Pero eso no me ayuda a captar el qué, el sentido, el significado. ¿Por qué le dice hijo de David y no le dice hijo de Tomás o hijo de Abraham o hijo de Salomón? ¿Por qué utiliza esa expresión? Entonces, evidentemente, tengo que irme más allá de esa perícopa para encontrar qué significa hijo de David. Entonces me doy cuenta que esa perícopa misma, si la recorto en su letra, no es suficiente. Además, encuentro que hay una gran cantidad de pasajes en la misma Biblia en los que se da un proceso que a veces se llama de relectura. Consideremos el libro Levítico y la carta a los Hebreos. El libro Levítico tiene una gran cantidad de prescripciones. En general, el Pentateuco, la Torá, tiene una gran cantidad de prescripciones rituales. En particular, hay un rito que es muy importante, que es el rito de la purificación. El sumo sacerdote atraviesa la cortina del Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, allá en el templo, y deposita sobre una especie de patena dorada unas gotas de sangre, indicando la purificación del pueblo. De eso nos habla la Torá, de eso habla el Pentateuco. La carta a los Hebreos nos dice que eso es lo que Cristo ha hecho, y empieza a hacer una comparación que se llama una alegoría. Entonces dice, el sacerdote del Antiguo Testamento entraba en un espacio imposible para los demás, un espacio vedado a los demás. Ese espacio era el Santo de los Santos. La carta a los Hebreos dice, Jesús entra al cielo. ¿Quién de nosotros puede decir, yo ahora voy a entrar al cielo? Eso no lo puedo decir yo, está vedado para mí. Entonces, así como los israelitas en el tiempo del Levítico no podían entrar al Sancta Sanctorum, yo no puedo entrar al cielo. Había un velo que separaba al Sancta Sanctorum del resto del templo de Jerusalén. ¿Cuál es ese velo? Entonces la carta a los Hebreos dice, Cristo atravesó el velo de su propia carne. El sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía sangre, por ejemplo, de macho cabrío, de un macho cabrío. Cristo también ofrece sangre, pero no es la sangre de un cordero o de un macho cabrío, ofrece su propia sangre. ¿Qué me está enseñando la carta a los Hebreos con todo eso? Al tomar un texto anterior y hacer una aplicación nueva, ¿vamos a decir que la carta a los Hebreos ha traicionado al libro Levítico? Por supuesto que no. Pero si yo me voy solo a la letra, texto hebreo puro del Levítico, del Pentateuco, jamás voy a encontrar ahí el cielo, o la cruz, o a Cristo. Entonces, el sentido espiritual es sensible a ese tipo de conexiones. En este caso estamos hablando de una conexión alegórica. El sentido espiritual de los textos bíblicos lo que hace es abrirnos a unos rangos de significación que no son obvios en un primer lugar. Por la misma razón, esos rangos de significación son muy difíciles de controlar. Si hay algo que tiene el método histórico crítico, es que nos da una sensación de seguridad y una sensación de control. Yo sé de qué estoy hablando. He estudiado 40 años hebreo, a mí nadie me va a meter un engaño. Yo sé de qué estoy hablando. Soy especialista en historia de las formas, en historia de la redacción, en gramática antigua, en lenguas bíblicas. Eso da una sensación de control. La alegoría no es ese mundo controlado. La alegoría es un mundo más bien divergente. Podemos decir que si el sentido literal es convergente, porque intenta llegar exactamente a cuál es el sentido que tiene esta palabra aquí. El sentido espiritual, en cambio, es divergente, porque ve distintas aplicaciones. Tomemos, hermanos, una realidad tan compleja como es la realidad de la Pascua. La Pascua es una amalgama de muchas cosas. Da la impresión según comentan los grandes estudiosos de estos temas, de que en la Pascua judía, ya en la Pascua judía, mucho más en la Pascua cristiana, se da una amalgama de celebraciones. Parece que los estratos más profundos de la Pascua entre los judíos tienen una raíz agrícola. Es una fiesta de primavera, el resurgir de la vida. Pero también hay un hecho histórico, la liberación de Egipto. Pero también hay un hecho familiar. Entonces, la familia que se reúne, el pueblo que recuerda, la tierra que reverdece, todo eso queda amalgamado en la Pascua. Y luego, a lo largo de la Biblia, esa pluralidad de algún modo vuelve a abrirse. Entonces, si yo miro cómo se describe la Pascua en los Salmos, ahí voy a encontrar una riqueza. Si me voy al libro Eclesiástico, ahí encuentro otra riqueza. Y si luego me voy a la última cena, donde Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos, ahí voy a encontrar otra riqueza. Todo esto es para decir que el sentido alegórico, aunque nos quita esa agradable sensación de control, no por ello es simplemente una obra de fantasía. La gente que ha estudiado mucha Biblia, la gente que tiene una seria capacitación en temas de arqueología y de lenguas bíblicas, fácilmente tiende a ser despectiva cuando se trata de sentidos alegóricos. Y es comprensible, humanamente es comprensible. Si yo llevo 20 años estudiando hebreo antiguo, y resulta que voy a un grupo de oración, y por allá resulta una muchachita diciendo: a mí me parece que aquí hay una imagen de la Virgen. Es evidente que la persona que tiene 20 años de estudio hebreo, entonces se aclara la garganta y dice: niña, usted no entiende nada. El texto hebreo dice, porque eso es lo que él controla, eso es lo que él domina. Pero la gran aspiración de un teólogo no es controlar el texto, sino ser controlado por Dios. Lo importante no es lo que yo controlo, lo importante es quién me controla a mí. En varios de los textos que ustedes tienen ahí señalados en los enlaces que les envié, aparecen expresiones que nos invitan, que nos exhortan como estudiosos de la Biblia, nos exhortan a orar. A mí me parece una imagen muy hermosa la de un teólogo orante, porque el teólogo que llena su cabeza de opiniones y de bibliografía y de estudios, probablemente empieza a sentir que controla el texto y que controla la comunidad, porque tiene la capacidad de levantarse en medio de la asamblea y decir: oiga, esto aquí se debe entender de tal o de cual forma. ¿Ok? ¿Entendidos todos? Eso da una sensación de poder. En cambio, en el silencio, en el recogimiento de la oración, en la humildad de la oración, por ejemplo, postrados ante el Santísimo Sacramento, ¿hay quien controla a quién? Yo no puedo controlar la Eucaristía, yo no puedo controlar al Espíritu. Dice nuestro Señor Jesucristo: no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, el sentido espiritual no es un sentido abusivo, no es un permiso para la fantasía, sino que es la conciencia, en primer lugar, de que no somos dueños del texto y de que el texto tiene una reserva de sentido que trasciende siempre su presente. Entonces, así encontramos sentidos alegóricos que son como analogías profundas dentro de distintas etapas en la historia de la salvación y en la historia de los textos. Pero luego viene otro problema, y es que la alegoría no solo salta entre textos de la Biblia, a veces salta de la Biblia a la vida. ¿Eso me lo estoy inventando yo o se lo está inventando algún entusiasta, predicador de siglos pretéritos? No, eso es exactamente lo que sucede en los evangelios. A ver, consideremos esto. Discutieron entre sí los soldados y dijeron: no rompamos la túnica. Se repartieron a suertes sus ropas y dijeron: no rompamos la túnica. Precisamente para no romperla, repartieron a suertes. ¿Quién se queda con la túnica de este condenado? Pero resulta que hay un salmo que dice algo parecido. Se repartieron a suertes mi ropa. Hay un salmo que dice: han taladrado mis manos y mis pies. En el profeta Isaías hay unos textos misteriosos que se conocen como los cánticos del siervo de Yahvé. Eso está como Isaías 42, 45 también, no recuerdo. Y luego 49, 52, los cánticos del siervo. Y resulta que uno lee el cántico del siervo, el último, que queda entre los capítulos 52 y 53 de Isaías, y es muy difícil no relacionar eso con la pasión de Cristo. Por supuesto, hay algunos exégetas que dicen que fue al revés. Es decir, que estos, al describir los hechos, los acomodaron al texto antiguo. Pero ahí hay que preguntarse quién es el fantasioso. ¿No será que tu manera de describir la historia del texto también es una fantasía? Porque si la gran crítica es que nosotros, al utilizar un sentido espiritual, estamos inventando el texto, ¿no existe también una mitología que inventa la historia del texto? Por ejemplo, diciendo que nada de eso sucedió, sino que todo fue acomodado después. Entonces, la alegoría no solamente salta de un texto a otro, la alegoría salta a la vida. Es muy interesante lo que encontramos en el Evangelio según San Lucas, cuando se habla de la amistad entre Herodes y Pilatos a raíz de la condena de Cristo. Es interesante ver en los Hechos de los Apóstoles cómo la comunidad cristiana se da cuenta que se está cumpliendo aquello del Salmo segundo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. Entonces, ¿la alegoría qué es? La alegoría es la percepción de una analogía profunda entre textos o entre el texto y la vida. Y yo no puedo robar al texto de esa capacidad significativa. Entonces, el sentido espiritual no es un añadido. Esto lo he repetido varias veces porque es que es la primera acusación que se hace. No, eso es lo que tú quisieras, eso es lo que tú ves. Como quien dice, tu mente calenturienta ve lo que no hay. Resulta que no. Resulta que la Biblia misma es la primera que nos enseña a hacer analogías. Además de esa, de ese sentido alegórico, hay otro sentido que es el que quiere aplicar el texto a nuestra propia vida, es decir, lo que es propio de la moral. La aplicación del texto a nuestra vida, a nuestro comportamiento y lo que eso implica. Entonces, eso también es parte del sentido del texto. El texto no está en primer lugar para ser solo estudiado. El texto está para ser vivido. Eso quiere decir que lo que yo pueda encontrar como impacto en mi vida, de algún modo pertenece también al sentido del texto. Lo que el texto hace en mi vida, claramente es un fruto del texto mismo. Si el texto me llama a conversión, si el texto trae consuelo a mi vida, si el texto me exhorta, ¿de dónde viene esa exhortación? Pues ya lo dijimos, del texto. ¿Cómo no recordar aquí el caso de un San Agustín? En el momento más dramático de su propia conversión, él se acerca a la Biblia y en el capítulo 3 de la Carta a los Romanos encuentra una exhortación fortísima. Ya no más orgías ni borracheras, no más. Y ese texto, Agustín siente que ha sido disparado a su corazón. Agustín siente que ese es el momento en el que una voz autorizada y una voz con autoridad le impacta la vida y su vida cambia. ¿Quiere decir eso que el texto de Romanos capítulo 3 estaba hablando de la conversión de Agustín? No. De hecho, muchos de los pecados que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos no los había cometido Agustín. Pero el impacto del texto en la vida de Agustín es una aplicación claramente válida. Hay otra interpretación del texto que también es espiritual y es la que tiene que ver con el futuro, es la que tiene que ver con la escatología. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando nosotros comulgamos, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. El sacramento queda abierto hacia un futuro. Es evidente que lo que nosotros vivimos, el presente que vivimos, no es el único propósito del texto. El texto nos sitúa de camino hacia una realidad plena que no ha llegado todavía. Bueno, así encontramos las tres principales líneas del sentido espiritual. La alegoría, que hace comparaciones entre textos y que encuentra analogías entre textos y con la vida. Luego nos damos cuenta que hay un sentido moral que tiene que ver con el comportamiento, con el impacto en nuestra vida, con el impacto en la comunidad cristiana. Y luego nos damos cuenta que hay un sentido escatológico que se abre hacia el futuro. Hay distintos sentidos. Desde finales del siglo XVIII, especialmente desde esa época y casi hasta nuestros días, la atención de los estudiosos de la Biblia se ha concentrado sobre todo en la parte del sentido literal. Se ha dado una hipertrofia del sentido literal con graves consecuencias, porque entonces la predicación de los padres de la iglesia no importa. como la mayor parte de las reflexiones y predicaciones y meditaciones de los padres van en el sentido espiritual, cuando se exacerba el sentido literal, no importa lo que hayan dicho otros, lo único que interesa es lo que el texto como tal dice. Esa es una limitación del método histórico crítico. Repito, porque eso es a lo que vamos a pasar ahora, limitaciones del método histórico crítico. ¿Por qué pongo limitaciones de ese método solamente? Porque la tentación en nuestra época es precisamente exacerbar tanto el método histórico crítico, hipertrofiar hasta extremos inauditos del sentido literal, volviéndonos ciegos, sordos, torpes, frente a otros sentidos de la escritura. Por eso es necesario hablar de estos límites del sentido literal y del método histórico crítico. Entonces, para darle un poco de orden, hagamos una lista de los límites que tiene ese método. El primer método es que nos conduce al desprecio de la tradición. Grandes tesoros de la predicación cristiana yacen sepultados. Gracias a Dios, hay un renovado interés por los padres de la iglesia en muchas personas, en muchas comunidades, en muchas editoriales. Están haciendo un verdadero esfuerzo por acercar esos antiguos textos a nuevos lectores. Creo que es algo muy interesante. Entonces, un primer problema es ese. Un segundo problema, que lo denuncia el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, en su obra Jesús de Nazaret, es que cuando nos quedamos con el método histórico crítico, podemos caer en lo que se llama el prejuicio racionalista. Les voy a dar dos ejemplos de prejuicio racionalista que son frecuentes y que terminan empobreciendo y cerrando el texto. Existe en el Nuevo Testamento un documento que se llama la primera carta de Pedro y luego está la segunda carta de Pedro. Yo me acuerdo haber leído un autor que decía, evidentemente el autor no puede ser Pedro, por ahí empiezan todos, ¿no? El autor no puede ser Pedro, porque es inconcebible que un pescador de Galilea se exprese de esa manera. O sea, el autor no es Pedro. En primer lugar, recordemos que la composición de los textos en la antigüedad era algo distinto al mundo nuestro, obsesionado con los derechos de autor. En alguna de las cartas de San Pablo encontramos que dice este apóstol: esta carta la he escrito por medio de mi hermano Silas, me parece que es en ese caso. Es decir, esta gente no imaginaba sus documentos o sus cartas como una posesión, al modo que nosotros poseemos cosas, dinero, joyas. O sea que ese es un factor que puede estar presente en algo como la primera carta de Pedro. Pero hay algo más ahí. Es la idea de qué es lo que nosotros consideramos que puede hacer una persona o no puede hacerlo. Les voy a dar un ejemplo que conozco un poco, pues, por mi propia historia vocacional. Se sabe muy bien que una santa de nuestra orden, Catalina de Siena, no asistió ni un solo día de su vida a la escuela. Nunca. Y sin embargo, cuando uno lee, por ejemplo, algunas de las oraciones, como una que vamos a estudiar aquí, la oración de la Encarnación, parece absolutamente imposible que una persona iletrada, analfabeta, haya dictado o escrito esa oración. Y sin embargo, los datos históricos que tenemos certifican que fue ella, exactamente ella, la que dijo esa plegaria. Entonces, el prejuicio racionalista empieza a recortar lo que consideramos posible o lo que consideramos imposible. Yo no tengo suficiente conocimiento de la Biblia como para decir, tengo el 100% de seguridad de que Pedro escribió cada una de las letras de la primera carta que lleva su nombre. Lo que estoy destacando es que como argumento, decir que un ignorante pescador de Galilea no podía escribir eso es algo muy torpe. Es algo insuficiente. En la historia de la iglesia tenemos muchos ejemplos de personas con muy poco estudio y con una elocuencia sublime. A ver, para algo tienen que servir los dones del Espíritu Santo, o creemos o no creemos en los dones del Espíritu. Entonces, eso es lo que se llama el prejuicio racionalista. Al analizar cómo se produjo un texto, cómo se llegó a un texto, fácilmente caemos en ese prejuicio. ¿Qué pudo suceder o qué no pudo suceder? Otro ejemplo del prejuicio racionalista es lo que tiene que ver ya no con las palabras, sino con los hechos. Un amigo mío, actualmente católico, cuando nos conocimos era protestante, de alguna de las ramas evangélicas. Muchas cosas obraron en su vida, quizás yo fui también un factor, y finalmente él regresó a la fe de su infancia, a la Iglesia Católica. Bueno, cuando teníamos conversaciones sobre la Virgen, en la etapa en que él era protestante, él utilizaba un lenguaje muy rudo para referirse al tema de la virginidad. Decía este hombre, no me vengas con la historia de que conviven un hombre y una mujer jóvenes durante años y no pasa nada entre ellos. Ese es un prejuicio racionalista. Es decir, la idea que racionalmente nosotros tenemos, lo que a nosotros nos parece razonable, lo imponemos sobre el texto. Curiosamente, esta semana me encontré un artículo muy interesante que no viene de la Biblia y que no viene de la teología. Un artículo que publica un periodista o una periodista en entrevista con un sexólogo. Y el artículo es, ¿por qué algunas parejas tienen muy poco sexo o nunca tienen sexo? Y entonces este sexólogo, que no menciona nunca la Biblia, ni creo que le interese demasiado para su campo o no lo sé, este sexólogo dice, tenemos el caso de personas de edad madura que se han acostumbrado a vivir sus propios trabajos, sus propias ocupaciones, a hablar de los hijos, y por decirlo de alguna manera están siempre muy ocupados y no les da como el tiempo, las ganas para su vida sexual. Y añade, pero hay otro caso más extraño. Encontramos parejas jóvenes que tienen algunas dificultades o algunos prejuicios o alguna manera de ser que hace que ni siquiera consumen o consuman su matrimonio. Este señor no está hablando del Tíbet, ni de Laos, ni de Birmania. Este señor está hablando de España. Yo no considero a España el país más casto del mundo. Y dice este sexólogo español que conoce y ha tratado parejas, que nunca han tenido sexo, que se han casado y nunca han tenido sexo. No por razones religiosas, sino por otras razones. Y no se trata de que sean impotentes. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que lo que uno considera razonable, muchas veces no es otra cosa sino la expresión del promedio, del comportamiento promedio. Ciertamente, de 1,000 parejas, serán muy pocas las que puedan tener este síndrome de abstinencia sexual del que habla este sexólogo. Pero lo que me llama la atención es que cuando uno llega con una actitud puramente racionalista a la Biblia, uno hace ese tipo de imposiciones. Entonces, a mucha gente, como a mi amigo en aquella época, le parecía completamente imposible que convivieran un joven y una joven sin tener sexo. Y resulta que este sexólogo español está mostrando que hay muchas personas que sencillamente no están interesadas en el sexo. En Inglaterra se utiliza esta expresión ACES, ACES, para referirse a las personas que no tienen absolutamente ningún interés sexual. Y hay hombres y hay mujeres, muchísimas más mujeres que hombres, pero también hay hombres. Este es un modo un poco eufemístico de referirse a asexual o asexual, personas no interesadas en el sexo. Esto existe. Y hay alguna sociedad, eso es, en ese mundo anglosajón siempre hay clubes y siempre hay sociedades. Sociedad de personas asexuales. ¿Y qué, esas personas viven reprimidas, obsesionadas, traumatizadas, neurotizadas? No. Pero no sienten que tengan que estar ejercitando el sexo. No, por muchas razones no quieren. No les interesa, no les atrae. Por supuesto, esto es excepcional, pero existe. La motivación de estas personas no es religiosa. Esto existe. Entonces el racionalismo nos vuelve ciegos frente a las excepciones. El racionalismo pretende generalizar apresuradamente. Eso es lo que se llama el prejuicio racional. El prejuicio racional es la imposición de lo que yo considero razonable. Pero lo que yo considero razonable a menudo es solamente lo que es estadísticamente mayoritario. Y resulta que la historia de la salvación está llena de excepciones. Está repleta de excepciones. Entonces, ese es el prejuicio racionalista. Hay otro prejuicio, que es el prejuicio cientificista. Es otro problema del método histórico crítico, el prejuicio cientificista. ¿En qué consiste? El prejuicio cientificista, como su nombre lo indica, es una de las derivaciones del llamado cientificismo. Y el cientificismo es aquella ideología muy propia de nuestro tiempo que considera como posible únicamente lo que quepa dentro de las leyes naturales. En particular, el prejuicio cientificista evita todo lo que tenga un aspecto sobrenatural, extraordinario o milagroso. Ejemplo típico del prejuicio cientificista es la explicación de los milagros del Señor. Ustedes y yo hemos oído muchas veces, cada vez que aparece el texto de la multiplicación de los panes, gente que pretende explicar ese texto diciendo, no, lo que sucede es que la gente empezó a compartir y compartir y compartir. Compartir, compartir con alegría, porque el mundo se olvidó de compartir. Ese es un prejuicio cientificista. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Esa explicación lo que está diciendo es imposible que se multipliquen los panes. O sea, el texto dice multiplicación, pero no se multiplicó. Cosa que es muy graciosa, Porque si te acuerdas bien, la interpretación literal lo que quería era pegarse ¿a qué? A la letra. ¿Y la letra qué dice? Que se multiplicaron. Pero el prejuicio cientificista dice, en realidad no se multiplicaron. Entonces aquí vamos encontrando las limitaciones del método histórico crítico. Del método histórico crítico. Nos damos cuenta que, en primer lugar, hay un problema serio, y es que nos cierra a qué? ¿Ustedes tienen ahí apuntes? ¿Están tomando apuntes o? Eso sí, nos cierra. Vamos a irlos poniendo aquí porque es que esos elementos hay que tenerlos presentes. Encontramos que nos cierra a la tradición. Y eso significa que nos vamos a perder una gran cantidad de riqueza interpretativa. En segundo lugar, tenemos el prejuicio racionalista, que es que la imposición de lo razonable, pero sin darse uno cuenta que uno considera como razonable simplemente lo que es estadísticamente mayoritario. Si usted me dice que un muchacho de 23 años está conviviendo con su novia de 19 años, usted y yo vamos a presumir inmediatamente que tienen intimidad con alguna frecuencia. Pero resulta que hay excepciones como las que cuenta aquel sexólogo español, o hay excepciones como los ACEs, como esa sociedad de gente que no tiene preocupación por el sexo, no tiene interés por el sexo. Parece que fueran extraterrestres para algunos de los que los entrevistan. Entonces a usted no le llama la atención ni la pornografía ni la masturbación. Usted no es lesbiana, usted no, nada de eso. No me interesa, me interesan otras cosas. Cultivo el arte, cultivo el deporte, la amistad, la cocina, me fascina cocinar. Tengo mi familia, quiero a mucha gente. No me interesa el sexo, no quiero. Eso no es estadísticamente mayoritario. Entonces el prejuicio, escribámoslo aquí, el prejuicio racionalista descuida ¿qué? Descuida las excepciones. El prejuicio racionalista sucede también en muchos otros ámbitos de la vida de la iglesia. Cuando los divorciados, cuando se da el caso, cuando se plantea el caso de los divorciados vueltos a casar, ustedes saben que si es necesario mantener la convivencia de esas personas, lo que propone la iglesia católica es, pues ustedes tienen que aprender a vivir como hermanos. Pero yo que he hecho el experimento muchas veces, apenas uno dice, ay, los vas a poner a vivir como hermanitos. De una vez viene la burla. De una vez viene, como hermanitos. No, señores, es un hombre bien hormonado. Y esa es una mujer muy consciente de sus derechos sexuales. Y ahora usted los va a poner a vivir como hermanitos. Pero eso es puro prejuicio, ¿qué? Racionalista. Puesto que parece muy poco probable que eso suceda, entonces quiere decir que no sucede. Puesto que parece muy poco probable que un pescador de Galilea diga semejante sermón como es la primera carta de Pedro, quiere decir que eso no sucedió. Puesto que parece muy poco probable que una mujer, hija de un tintorero, siglo XIV, Edad Media, escriba esta oración de la Virgen, quiere decir que ella no la escribió. Lo mismo ha sucedido con Ana Catalina Emmerich, una campesina alemana. Resulta que hay una gran duda en quienes estudian la vida de Ana Catalina Emmerich, porque hay muchísima sapiencia, muchísima, en los escritos de esta santa mística. Como ella era muy amiga de un filósofo llamado Brentano, entonces, ¿qué dice la gente? No, eso no lo escribió ella, eso lo escribió él. Probablemente eso es puro prejuicio racionalista. ¿Por qué no puede ser una mujer? ¿Y por qué no puede ser una mujer ignorante la que haya hecho eso? Luego tenemos el otro prejuicio. ¿Cuál es el otro prejuicio? El prejuicio cientificista. ¿Sí?
Hablamos del prejuicio racionalista, por ejemplo, ¿Qué decir cuando el texto no condice con la época del autor?
¿Qué decir cuando qué?
Cuando el texto no coincide con la época del autor. El caso de la segunda carta de Pedro, por ejemplo.
Sí, lo que yo estoy afirmando aquí no es que de la primera a la última letra de la primera carta de Pedro o de la primera a la segunda, a la última letra de la segunda carta de Pedro lo escribió Pedro. Yo estoy simplemente atacando un modo de argumentar. O sea, si el argumento que se va a presentar es que un pescador de Galilea no pudo haber escrito eso, ese argumento, ese, no vale. Otros argumentos, habría que verlos, es muy razonable lo que tú dices, muy razonable. Aunque también hay un dato muy importante que tú me haces recordar y muchas gracias por tu intervención. Y ese dato es que para muchas personas, así como no hay multiplicación de los panes, tampoco hay profecía. No puede haber profecía. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber profecía? ¿Por qué no puede darse la profecía? El prejuicio cientificista, precisamente, es el que afirma que no pueden darse las cosas que no tienen, digamos, que no pasan la aduana de la ciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de acontecimientos que no corresponden a la época de un autor, tenemos que examinar muy bien si hay razones suficientes para negar que estamos ante una profecía, porque las profecías existen, eso también pasa. Ahora bien, si nosotros vamos a negar la posibilidad de toda profecía y si vamos a negar la posibilidad de todo milagro, pues ese experimento ya se hizo y por supuesto es desastroso. Este experimento se llama la desmitologización de la Biblia y el gran patrono de ese modo de obrar es Rudolf Bultmann. ¿Y a dónde termina eso? ¿Quién es Jesucristo ahí? Porque a medida que empiezas a quitar la posibilidad de todo lo sobrenatural, ¿en dónde paras? ¿En dónde paras? Entonces tú dices, como comentaba yo hace un poco en una homilía que me tocó dar, y yo pues no pierdo oportunidad, ¿no? En una homilía que me tocó con esto de la multiplicación de los panes. A ver, me dicen que la multiplicación de los panes fue compartir. Pero después de la multiplicación de los panes me dicen que Jesús caminó sobre el agua. ¿Explicación para eso? Ah, es que había unas piedritas. Y después de eso dice que cuando Jesús llegó a la barca, entonces al momento, prácticamente al instante, llegaron a donde tenían que ir. O sea, viajaron a una velocidad extraordinaria. Sí, lo que sucede es que de vez en cuando se presentan unos vientos brutales en ese lago que llevan las barcas en menos de 30 segundos recorriendo unos 12 kilómetros. Ah, ok, perfecto. Bien, claro, no lo había pensado. Tiene que ser eso. Y cuando Jesús toca al leproso y lo cura, ¿qué es? No, es que es un tipo de lepra que se daba en Palestina en esa época que producía una costra que si usted le hace así, así, se cae la costra y queda la persona sana. Ah, ok. Ahí sí que se necesita fe para creerle eso a usted. Ahí sí que se necesita fe. Entonces, el prejuicio cientificista evidentemente quiere quitar los milagros. Y quiere quitar todo lo sobrenatural. Entonces, ¿de dónde nació Jesús? Pues de sexo. Sexo intenso entre María y José. De ahí nació Jesús. Ah, ya veo. ¿Y la resurrección? Ninguna resurrección. Por ahí debe andar el cadáver de Cristo. ¿Qué queda de la fe después de toda esa operación de devastación? Lo que queda es que Jesús era un personaje más o menos buena persona, que quería un cambio social, que quería que la gente fuera justa, equitativa y saludable, esto solidaria, y que tiene su prolongación en todos los que quieren un mundo mejor. O sea que Jesús murió en la cruz para que nosotros tuviéramos un mundo mejor. Uno se da cuenta que ese camino es un camino de suicidio, y uno se da cuenta además que los países las culturas, las comunidades donde se predica de esa manera, la fe se destruye y acaba. Porque finalmente, si el único mensaje que me da Jesús es que yo sea buena persona, entonces no necesito de Jesús, porque ya tenemos mucha gente que nos ha hablado de ser buenas personas. Sócrates es un personaje mucho más atrayente que el Jesús de Bulman. Oiga, Sócrates sí que es apasionante, por lo menos como nos lo presenta Platón. Pero por supuesto hay que hacerle el método histórico crítico a Platón para darse cuenta que Sócrates tampoco existió. Bueno, llevamos tres limitaciones del método histórico crítico: el problema de que nos cierra la tradición, el prejuicio racionalista, el prejuicio cientificista. Y por consiguiente, hay otra dificultad que va a surgir con este método. Y es que resulta, desde el punto de vista pastoral, resulta absolutamente opuesto a la praxis de Jesús y a la praxis de la iglesia, sobre todo en los primeros siglos. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dijimos, que el método histórico crítico termina convirtiendo el sentido de la escritura en una especie de tesoro que únicamente está a la mano de los que tienen muchísimo estudio y que son los únicos que controlan ese método? Pero ¿y Jesús cómo predicaba? Predicaba para que lo entendieran ¿quiénes? Es decir, el mensaje del Evangelio, ¿para quiénes es? Entonces, un problema serio, para mí muy serio, del método histórico crítico, es que convierte el texto en el tesoro o en la posesión de una élite intelectual, que serían los únicos que podrían determinar qué es lo que dice el texto y qué es lo que sí se puede sacar del texto. Estos son los problemas principales. Hay un autor con el que tal vez puedo tener algún reparo, pero que en general me gusta mucho, se llama Carlos Mesters, biblista. Y una de las cosas que le admiro a Carlos Mesters es que, teniendo una tremenda preparación bíblica, él es doctor en Sagrada Escritura, su gran preocupación siempre fue: ¿cómo hacemos para devolverle la Biblia al pueblo? Y a mí me parece que de los rasgos más interesantes de la teología de la liberación, la cual también tiene que ser criticada como todo en la vida, pero una cosa muy positiva de la teología de la liberación fue la convicción de que el texto le pertenece de algún modo a los pequeñitos, le pertenece a los pobres. Es decir, esto es como una señal de advertencia. Como una señal de advertencia. Si tu manera de interpretar la Biblia resulta tan completamente ajena a la gente sencilla, si tus elucubraciones y tus razones apenas las pueden entender 18 especialistas, uno en Japón, otro en Holanda, otro en Finlandia y dos en Canadá, pregúntate si de veras esa es la Biblia. Es muy hermoso recordar aquella escena del Papa Juan XXIII, gran apóstol de la sencillez, cuando se encuentra con la Pontificia Comisión Bíblica, o la Comisión Teológica Internacional, pero era una reunión de ese nivel, y se pone a hablarles de la fe que él tiene en el ángel de la guarda. Porque para muchas personas el ángel de la guarda es mitología infantil. Y aquí está el Papa hablando de cómo él cree en el ángel de la guarda y de los bienes que le ha hecho. Para muchos de estos eruditos, esa reunión fue incomodísima. No hallaban cómo sentarse en esa silla. Ellos estaban esperando que el Papa les dijera cuáles eran las grandes tendencias los esquemas macro, las teorías que son aceptables o no aceptables, y llega este hombre con el ángel de la guarda. Pero uno se pone a pensar en María misma. No dice ese cántico que se atribuye a ellas, a eso tenemos que llegar después. No dice el cántico, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los poderosos, ¿no? Los expulsa, a los ricos los despide vacíos. Eso debe significar algo. Entonces, los cuatro grandes problemas del método histórico crítico, ¿cuáles son? Que nos cierra la tradición, que abre la puerta al prejuicio racionalista, que abre la puerta al prejuicio cientificista y que termina siendo un método elitista que deja al texto en manos de unos poderosos, intelectualmente poderosos. Se pregunta entonces el cardenal Ratzinger en uno de los documentos que ustedes tienen ahí en los enlaces, por favor miren bien ese documento, esos enlaces que les he enviado a sus correos. ¿Quiere decir que debemos olvidarnos de este método? No. Hay que saber aplicarlo, hay que saber sus límites y hay que saber que no sirve el mismo martillo para todos los clavos. Es así de sencillo. Entonces, ¿para qué sí sirve el método histórico crítico? ¿Para qué sí sirve? Esa respuesta ya la hemos dado antes. Para establecer con la máxima certeza posible qué es lo que quería decir el autor cuando lo dijo. Para eso sirve el método histórico crítico. Es decir, nos ayuda a encontrar la letra en toda su riqueza, en toda su plenitud. Ese no es un servicio pequeño. Eso es algo grande. Establecer con la mayor certeza posible qué quiso decir el autor cuando escribió su texto. Para eso sirve el método histórico crítico. Pero no puede ser el único método. Hay un documento maravilloso, luego tengo que darles el enlace de Evernote, nuestra carpeta de Mariología. Hay un documento, y ahí está para disposición de todos ustedes, hay un texto maravilloso de 1993 que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es un documento emanado de la Pontificia Comisión Bíblica con la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger y con la validación del entonces Papa Juan Pablo II. La sección A y la sección B, especialmente esas dos, son brillantes, porque muestra toda la riqueza de un método histórico crítico bien aplicado, pero también muestra las limitaciones. La frase fundamental de esa parte del texto de la Comisión Bíblica es la frase que yo les he comunicado aquí. Es decir, ¿para qué sirve el método histórico crítico? Sirve para establecer con la mayor certeza posible qué fue lo que dijo el autor. ¿Cómo se realiza el método histórico crítico? Se hace crítica textual, se hace historia de las formas y se hace historia de la redacción. La crítica textual es una comparación de manuscritos que, analizando las dependencias mutuas y las épocas en las que se presume que fueron redactados, nos ayuda a establecer las palabras mismas. ¿Qué es la historia de las formas? Es como una evolución de lo que la encíclica Divino Afflante Spiritu había autorizado, es decir, el análisis de los géneros literarios. Se trata de comprender ¿Cuál es el contexto inmediato en el que aparece cada uno de esos textos para ver cuál es el criterio inmediato de interpretación? Las formas, historia de las formas, Formsgeschichte, dicen en la expresión en alemán, la historia de las formas es la historia de las formas literarias. ¿Y qué es la historia de la redacción? Es el recorrido necesariamente hipotético, es muy difícil demostrar estas cosas, es el recorrido hipotético de los distintos contenidos que finalmente se han amalgamado en el texto que nosotros recibimos hoy. Entonces, los tres principales recursos del método histórico crítico son crítica textual, historia de las formas e historia de la redacción. A través de ese esfuerzo realizado de manera seria, consciente y muchas veces en equipo, ¿qué es lo que se quiere? Lograr establecer con la mayor certeza posible qué fue lo que dijo el autor. Es un gran servicio. ¿Qué peligros hay? Estos peligros, más que llamarlo limitaciones, voy a borrar esa palabra y voy a poner la palabra que debe quedar, peligros. No quiero yo desalentar a los biblistas, no quiero desalentar a quienes están en este tipo de investigación. Si se hace bien hecha y con humildad, presta un servicio en la iglesia. Pero por favor, no te consideres dueño del texto. Deja más bien que el texto se adueñe de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.